Nos vamos a ir a Brasil para ver cómo está la situación allí tras esta conferencia de prensa que dio hace algunos minutos el presidente Jair Bolsonaro, donde, por la información que tenemos, no habló de Lula, no lo mencionó al presidente electo, ni reconoció la derrota, que recordemos fue por poco, por un punto. Para hablar desde allí, tengo entendido desde Río de Janeiro, estamos en comunicación con Graciela Rodríguez. Ella es de la Red de Género y Comercio, está allí en Brasil, y bueno, queríamos hablar con ella, charlar para ver cómo está viendo estos días después, estas horas después de la elección del día domingo allí en Brasil. Graciela, ¿cómo estás? Acá Martín y Guillermo, te saludamos desde Chubut, la Patagonia.
Hola, Martín, Guillermo, gracias por la invitación.
No, gracias a vos desde ya por la comunicación. Contanos un poco cómo impactó esta conferencia de prensa que dio Bolsonaro. Después tenemos muchas preguntas para hacerte, pero vamos a lo que está pasando ahora en Brasil.
Bueno, sí, la verdad que fue más una etapa, esperemos que sea casi el último capítulo de la forma en que se manifiesta Bolsonaro siempre en Brasil. Fue muy corta, no tuvo el coraje y la valentía, digamos así, de reconocer la derrota, de mencionar a Lula, no lo nombró, agradeció a sus electores solamente, en fin. Pero de alguna manera, al decir eso y al hablar de las manifestaciones que están ocurriendo entre sus aliados y sus grupos de base, ya de hecho reconoció el triunfo de Lula y su derrota. Así que bueno, se leyó como eso, a pesar de que fue una forma como la que él costumbra hacer, sí. muy agresiva, muy poco gentil, en fin, de todo lo que se pueda decir sobre la manera que él tiene de expresarse.
Claro.
Pero bueno, se leyó como el reconocimiento finalmente, porque lo que venía haciendo era justamente dejar a toda la gente en vilo, esperando su pronunciamiento y dándole tiempo a sus grupos de apoyo a salir a hacer desmanes por el país entero, ¿no? Entonces, bueno, esto fue lo que se leía con mucha preocupación, porque por más que no se le quiso dar ninguna gran, ni los movimientos sociales salieron a repercutir eso, ni salieron a las calles a contrarrestar esa presencia, justamente para restar la importancia, para decir, bueno, están ahí medio que solos y sin apoyos, y realmente él perdió en los últimos tiempos una parte grande del apoyo que tenía, y por eso también la derrota, ¿no?
Y parte de la derrota. Te pregunto sobre lo que, porque llega información de cortes de ruta de sectores de camioneros que al parecer habían empezado con 80, después fue subiendo, después ahora intervinieron, hay algunos que se desactivaron. ¿Qué vuelo tiene eso realmente en Brasil?
Eso es lo que te decía, que él estaba justamente atrasando su pronunciamiento y el reconocimiento de la victoria de Lula justamente para dar tiempo a esa movimentación de su base. Pero se lo ha tratado con una cierta, no con indiferencia, la televisión lo ha estado dando todo el tiempo, claro, y discutiéndose institucionalmente cómo se tomaba la justicia, mandó a la Policía Federal salir a parar, a desbloquear los caminos. La Policía Rodoviaria Federal, que ya había actuado de una forma bastante sospechosa en el día de la elección, parando también electores, sobre todo en la región nordeste, que es el lugar donde la votación de Lula es más alta, justamente ahí donde hicieron la mayor cantidad de acciones de lo que ellos decían, de verificar las condiciones de tránsito de los vehículos. Estaban reteniendo gente que iba a votar, y bueno, ahora la Policía Rodoviaria Federal estaba cumpliendo el mismo papel. Pero al final de cuentas, a pesar de que los jefes, sobre todo el jefe de la Policía Federal, no salió, no vino a la conferencia de prensa que hizo la propia Policía Rodoviaria Federal, porque tienen una dificultad de articular palabras democrática, tiene una dificultad en expresarse de modo democrático. Pero bueno, en fin, pusieron a los directores de la Policía Rodoviaria Federal que trataron de justificarse y trataron de explicitar que, bueno, estaban tratando de volver a la normalidad, que es un proceso difícil porque eran en muchos lugares del país, exigía una logística, en fin, cualquier explicación para decir que han estado conniventes con esas movilizaciones.
Claro. ¿Cuál es la posibilidad real en relación a esto, ¿no? De que pase algo como lo que pasó en Estados Unidos en el Capitolio, para decirlo, que haya una movilización que afecte el proceso democrático y las libertades democráticas. ¿Es esto real? ¿Ves la intención en el bolsonarismo de intentarlo?
Esa movilización de camioneros fue una tentativa de empezar ese movimiento. Esto fue. Pero en realidad yo creo que se cortó muy rápido porque el triunfo ha sido tan espectacular. La reacción internacional ha sido tan vehemente, ha sido tan una recepción tan cálida a la vuelta de Lula como presidente, y todo el mundo declarando su voluntad. El propio presidente Alberto Fernández vino a trabar un primer diálogo para dar continuidad a muchas cosas que el Mercosur tendría que haber hecho y que no las ha estado haciendo. Y bueno, yo creo que hay como muchas, y sobre todo lo que les decía, yo creo que el golpe que nosotros vivimos en Brasil en 2016, que se tramó desde 2014, y que se legitimó, digamos, con una falsa elección en 2018 con Bolsonaro, con aquella facada fake, la cuchillada que tuvo, que es fake, y todas las formas de bueno, se discutió mucho eso en Brasil, y todo el mundo que tiene alguna noción de lo que ha pasado en este país sabe que ha sido fake, ¿no?
Mira,
o sea, te lo ve claramente en los videos muchas veces, ¿sí? Han hecho hasta de investigaciones sobre eso. Mira. Pero bueno, pero de todas maneras, digamos, claro, nadie nunca lo dijo así, nadie lo reconoce públicamente.
La primera vez que lo escucho, sí. ¿Y cómo?
Ese golpe tenía un apoyo muy grande de muchos sectores de la sociedad brasileña, de la alta élite brasileña, de la alta sector dominante brasileño, de los altos empresarios, de las fuerzas armadas. Esto es que es lo importante en el caso de Bolsonaro. Sacaron a un oscuro diputado que tenía una antigua relación con las fuerzas armadas y con la represión, entonces lo sacaron de ahí y lo pusieron en la mesa. Pero digamos, el golpe tuvo todos esos componentes: la justicia, el Supremo Tribunal, los sectores, grandes sectores del legislativo, los medios de comunicación, y ese gran apoyo que tuvo en aquel momento lo fue perdiendo en varias formas. Mantuvo siempre una cierta base grande de los sectores de la alta élite brasileña, que han ganado mucho en estos años, pero mucho mismo. La gente, o sea, los economistas hablan del botín que llevaron del Estado brasileño y de las legislaciones que quebraron, y que tanto la reforma del trabajo como la previdenciaria, como las legislaciones ambientales, en fin, han aumentado sus tasas de ganancia enormemente. Pero de todas maneras hay otros sectores que se han ido desgastando en esto. Sectores de la prensa, sectores que les da una cierta vergüenza la situación de Brasil en el ámbito internacional, en fin, sectores sobre todo del mediano y pequeño empresariado.
Y Graciela,
fue desgastado Bolsonaro.
Sí, te consulto de qué Lula estamos hablando hoy, porque se ha hablado mucho de que es un Lula que cuenta con sectores, apoyo de sectores del establishment, digamos, lo apoyó Biden, la OTAN también, The Economist saca notas, digamos, apoyándolo también.
Los mismos sectores, ¿qué tal, Graciela? Guillermo de este lado, los mismos sectores que años atrás promovieron el juicio político contra Dilma, hoy los podemos encontrar siendo aliados de Lula da Silva. Por eso el interrogante, por lo menos, que surge aquí desde la Argentina, ¿no? ¿Qué Luna nos vamos a encontrar en el 2023?
Esto es lo raro, esto es lo especial, ¿no? De que después de tanta persecución, cárcel, de haberlo denostado de la forma en que lo hicieron, al final tienen que recorrer a Lula porque es el único que puede juntar los pedacitos de este país, armar el rompecabezas, el rompe todo que se ha hecho, porque realmente... Entonces, quien tiene una mínima lucidez y noción de la posibilidad de hasta de hacer negocios, se dio cuenta, digamos, de que había una necesidad de volver a unificar, de volver a tener un cierto clima más vivible, digamos así, un clima más armonioso en la sociedad, que con Bolsonaro se hizo imposible. Y Lula realmente junta condiciones de un líder excepcional. Excepcional. Yo creo que él ha tenido un papel internacional y tiene todavía, por lo que sea. Ahora recibió hoy una invitación del presidente de Egipto para ir a la COP27 y se está yendo para la COP27 la semana próxima. Entonces, tiene un papel en ese tema, en el tema climático, en el tema el tema ambiental. Lo ha conseguido también crear una nueva perspectiva para su campaña. Entonces, yo lo veo como un importante líder mundial de un mundo multipolar que se viene construyendo y que viene en la contramano de la caída brutal de la disputa hegemónica, de la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Y él ha sabido construir los BRICS, ha sabido construir con muchos países relaciones comerciales, relaciones en otros temas también. Entonces creo que tiene una capacidad muy grande de ese liderazgo que a lo mejor le han tenido otros presidentes de América Latina, y por suerte hemos tenido muchos casos de líderes importantes en la región, como han sido Kirchner y Cristina hace poco tiempo allí también, ¿eh? Pero al mismo tiempo, como Brasil tiene un papel tan importante en la economía internacional, llegó a ser la sexta economía del mundo, entonces también él acaba teniendo esa importancia y ese diálogo con las principales economías, con lo que se llamó las economías emergentes, las economías del sur, pero que tuvieron un papel muy grande en esta última década, ¿no? Entonces, bueno, todo eso yo creo que junta esta recuperación absoluta de Lula, que lo llaman ahora de nuevo para cumplir ese papel. Inclusive él ha mencionado, y eso es una cosa también muy importante que se puede mencionar como una cosa que vale la pena pensar y discutir, es que él se ha ocupado de discutir también el papel que Brasil podría tener en la pacificación frente a la guerra que estamos viviendo y la posibilidad inclusive de la amenaza nuclear, en fin, la guerra de la OTAN contra Rusia, la guerra de Estados Unidos contra Rusia, con Ucrania al medio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que él también puede tener, él dijo en el discurso cuando termina la votación y es declarado presidente, él dijo: no vamos a aceptar otra guerra fría en el mundo. Y entonces se coloca en ese papel también de mediador que muchas veces ha tenido y que muchos países se lo dan, porque es capaz de ese diálogo, de esa negociación. Esto todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Esto no será un gobierno de izquierda, no será. Esto será un gobierno de centro, con unas preocupaciones sociales, con unas políticas económicas que tengan el Estado como centro, pero un Estado que será disputado con los sectores empresariales fuertemente. Es esto que yo diría, ¿no? Y es lo máximo que se puede esperar en este momento, en esta situación geopolítica global, a menos que organicemos los sectores populares de otra manera. Pero digo, frente a las dificultades, y sobre todo aquí en Brasil, que es muy pequeña la organización, tenemos que decir que ha sido un triunfo, una victoria espectacular por todos los obstáculos, las dificultades, las mentiras, las fake news, el orzamento secreto, no sé si supieron lo que es el presupuesto secreto.
¿Qué es eso? ¿Orzamento secreto?
El orzamento secreto es que consiguieron constitucionalizar y crear una forma en el Congreso en que les dieron enorme parte del presupuesto público al Congreso para que pudiera hacer enmiendas de cada parlamentar para su base territorial. Entonces los diputados amigos del Bolsonaro, de la casa, del presidente de la casa, que es aliado de Bolsonaro, hicieron una farra.
De se entregó mucho dinero.
En las elecciones.
Okay. ¿Ah? Se entregó mucho dinero y recursos en esta etapa de la campaña.
Mucho dinero. Y ahora la gran cuestión en la transición es cómo rehacer el presupuesto público, porque Bolsonaro ha mandado un presupuesto para el año que viene, poniendo todo eso de nuevo y restando. Bueno, Brasil tiene un problema grave con el presupuesto y que no ha traído mayores consecuencias por las reservas que el país tenía, pero en realidad lo que están haciendo con el presupuesto, lo que ha hecho Paulo Guedes con el presupuesto, es crear lo que se llama aquí el techo de gastos. Es una especie de techo donde no se puede pasar del presupuesto, no se puede ampliar el uso de dinero público en inversión, en gastos sociales. Se puede, sí, ¿por qué? Porque tiene que tener una gran cantidad, casi la mitad del presupuesto público, tiene que estar destinado al pagamento de la deuda interna. Brasil no tiene deuda externa, pero tiene una deuda interna grande, que los bancos la han multiplicado para justamente comer parte de ese presupuesto público. Entonces la austeridad, que en el caso del banco, el Fondo Monetario Internacional la ha recomendado para todos los países, Argentina con las condicionalidades del Fondo Monetario, aquí no habría condicionalidades del Fondo Monetario porque no hay pero al mismo tiempo el propio gobierno Bolsonaro y los sectores dominantes brasileños, sobre todo los sectores del financiero, el banco, se han autoimpuesto la austeridad, se han autoimpuesto y constitucionalizado la austeridad, que es un absurdo desde el punto de vista económico, pero ahora ya es la gran cuestión que se le impone a Lula, que no retire. Y Lula ha sido bien claro en la crítica a eso, ¿no?
Graciela, ¿cómo te va? Guillermo, de vuelta. Y esto último que vos planteabas, me pregunto y te lo consulto, claro está, esta idea de racionalizar los gastos, ¿puede ser interpretado también como que el Estado se retira de algunas áreas muy, pero muy sensibles? Pienso en la salud, pienso en la educación, pienso en la seguridad. ¿Tiene que ver con eso? Digo, porque aquí, que todavía estamos en la instancia de definir candidatos, bueno, uno ya, pensando en la elección del próximo año, uno observa, ¿no?, algunos rasgos de los discursos, y puntualmente hay un sector que habla de esto, ¿no?, de otra vez ir achicando al Estado para que sea el privado el que avance en algunos aspectos. ¿De esto se habla también en Brasil o con Lula esto se termina?
Bueno, no, la privatización ha sido enorme en estos años, muy fuerte, y ese también ha sido otra de las formas fraudulentas, digamos así, de la elección, porque han usado aquí, por ejemplo, en Río de Janeiro, han usado la privatización del agua de la ciudad del estado de Río de Janeiro para la campaña, pero abiertamente y despudoradamente. Entonces la privatización también les ha servido para eso. Pero bueno, se ha hecho mucho, y sobre todo la forma en que se viene haciendo también, que no es directamente privatización en algunos casos, sino es fragmentación de la empresa, tercerización de parte, la Petrobras, por ejemplo, que no se animaron a hacer la privatización directa en el primer mandato, ya lo estaban pensando para el segundo, pero bueno, la fueron fragmentando de tal manera, vendiendo la parte de las refinerías, en fin, tercerizando con muchas empresas varios de los servicios, entonces la fueron debilitando como empresa y, creando mucha presencia de los accionistas en la distribución de los fondos en lugar de volverle al Estado, porque claro, el Estado ha perdido peso dentro de la estatal, en fin, entonces ese histórico reciente de las privatizaciones. Lula ha dicho que no, que va a mantener, que quiere el Estado funcionando, y sobre todo en el tema de la salud, por ejemplo, la cuestión de la defensa del Sistema Único de Salud, que es un sistema enorme, muy importante, uno de los mejores sistemas del mundo en salud pública, a pesar de que ha sido viene siendo desmontado hace mucho tiempo, pero es un sistema muy bien montado y que tiene es ejemplar en el mundo, ha sido caso de buenas prácticas, digamos, uh-huh. de las Naciones Unidas, etcétera. Uh-huh. El SUS ha sido muy discutido y muy rescatado después de la pandemia. Uh-huh. Entonces creo que esto se les va a hacer un poquito más difícil de implementar. Ajá. Porque los intereses son esos, claramente. Son
Graciela, la última. ¿Qué tan presente estuvo Argentina en la campaña? Porque se ha dicho mucho que uno de los argumentos de Bolsonaro es vótenme a mí, porque si no con Lula vamos a terminar como Argentina. ¿Esto fue así?
Sí, fue así. Fueron dos países, Venezuela y Argentina. Todo era como el cuco de nuestra infancia, eran Venezuela y Argentina. Y en Argentina, inclusive, el hijo de Bolsonaro viajó a Argentina, tuvo una materia que le salió, sacó la nación, creo. Y donde fue y volvió para decir que Argentina estaba en una situación de hambre, de miseria absoluta, de miren lo que hace la izquierda en los países, los desmonta, los lleva a la miseria. En fin, fue ese el ejemplo. Y hubo una discusión bastante grande en la sociedad, en fin, sobre también mucha gente tratando de explicar, pero también con dificultad de explicar, porque sabemos que Argentina está en una situación muy complicada por la deuda, ¿no?
Sí, por el FMI.
Pero fue usado. Ajá. Lamentablemente fue usado.
También estuvo el hijo de Bolsonaro contando billetes en el restaurante argentino, ¿no? ¿Fue el mismo? Fue esa escena que se viralizó, que tenía una montaña de plata, como burlándose de
argentina. No vi eso, pero sé que estuvo haciendo unas pantomimas ahí. Ajá. Porque es el estilo de ellos, funcionan, ¿no? Hacen todo para la red social, para que salga una foto, para que salga un pequeño video con una frase y chao. Claro. Eso es lo que importa.
Graciela.
Nos sacamos un peso de encima, estamos aliviadísimos. Esto que están haciendo es preocupante, pero sabemos que no tienen en este momento la misma fuerza que ya tuvieron los sectores de la institucionalidad, que la dejaron muy vapuleada, pero ainda anda todavía. Ajá. y sobre todo no tienen en los sectores de las altas élites brasileras. Esta es una palabra ruin, porque son tan malos que no son una élite, son sectores dominantes. Pero bueno, creo que es preocupante, pero vamos a salir de esta bien, y la transición será realizada, y el primero de enero Lula será de nuevo por tercera vez presidente de Brasil. Es el único caso. Muy interesante eso.
Graciela, te agradecemos muchísimo la comunicación, el panorama allí desde Brasil, desde Río de Janeiro, aquí para Tarde para Miles. Un gran abrazo.
Un abrazo a ustedes. Disculpen que yo hablo mucho, me animo. Sí, pero no. Un gran berrento y cualquier cosa.
Bueno, bárbaro.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Chao, chao. Gracias.